Aquí estamos en esta tarde de Radio Nacional, en esta hoja de ruta. Y mañana, viernes 3 de junio, se cumplen 7 años del primer Ni Una Menos en nuestro país. Y por supuesto, en Comodoro Rivadavia habrá actividades ese mismo día y desde la tarde en la plaza de la Escuela 83 de la Plaza Compuchehue. Estamos en comunicación con la fiscal especializada en género del Ministerio Público Fiscal, la doctora María Laura Blanco. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Andrea la saluda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, para hablar un poco, ¿no?, de esta temática, de la temática de género que, bueno, desde hace 7 años se fue visibilizando cada vez más. Y que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y bueno, y con todo lo que también viene aparejado en cuanto a derechos de las mujeres.
Sí, es muy cierto, se ha avanzado en todo sentido, más allá de que por supuesto queda muchísimo todavía por avanzar y por trabajar y modificar, pero si nos colocamos a 7 años, esto más o menos coincide también con la transformación que hubo en todos los niveles, incluido en el Poder Judicial, donde se crearon agencias especiales y se le dio otra perspectiva a los casos de violencia de género. Entonces, tomando eso en cuenta y en estos 7 años podemos concluir que han sido muchos los avances, y más allá de todo lo que, por supuesto, todavía nos queda por mejorar, ¿no? Uh-huh. Pero es notorio en este tiempo el cambio de paradigma que hubo incluso en el Poder Judicial en relación a este tipo de hechos.
Digamos, vos sos especializada en género, ¿no?, dentro del Ministerio Público Fiscal. ¿Cuándo se...? Sí. Digamos, ¿se empezó a dar ese giro dentro de la justicia? ¿Desde qué momento empezás a trabajar, digamos, y a especializarte y a capacitarte específicamente en esto?
Sí, sí, soy especializada en función del trabajo y del estudio, digamos, personal. No es que haya hecho capacitaciones específicas, o sea, sí hice muchas capacitaciones, pero no una especialidad, digamos, a nivel universitario, uh-huh, sino que el trabajo nos ha llevado a ir estudiando y a especializarnos cada vez más. Fue más o menos, creo que en el año 2015, justamente, que en el Ministerio Público Fiscal se empieza a crear la idea de hacer una agencia especializada. Yo ya desde esa época trabajaba, en esa época no era fiscal, pero igualmente funcionaria, por eso conozco, digamos, toda la historia y todos los cambios que hubo. Uh-huh. Más o menos en esa época se empezó a focalizar en este tipo de casos y a concentrarlos bajo una misma dirección, bajo un mismo fiscal. En esa oportunidad estaba la doctora Mónica García, que hoy es jueza, y bueno, con el tiempo se fue cada vez afianzando más y con más personal y con más, con la totalidad de los casos que ingresaban a la fiscalía, ¿no? Porque al principio era solo algunos casos sin contemplar femicidios o hechos más graves. Y luego ya, creo que a partir del 2016, se abarcó la temática completa.
¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Elena la saluda de este lado.
¿Qué tal, Elena? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien por aquí. Y bueno, en este marco de crecimiento, de difusión también que se han dado, ¿no?, en estos últimos 7 años tan fuertes con el Ni Una Menos, uh-huh, las denuncias, recuerdo, en un primer momento tenían que ver con cuestiones de violencia directa, física, ¿no? Hasta con el paso del tiempo fuimos entendiendo y comprendiendo que la violencia tiene distintas formas, que existe la económica, la psicológica. Hoy, uh-huh, ¿las denuncias siguen siendo solamente relacionadas con cuestiones físicas o también hay un incremento de otros temas, pero que son violencia de género, pero no solamente físico?
Mira, en realidad lo que hay que comprender, yo les puedo dar información hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si bien claramente todo es violencia y todo es violencia de género y hay distintos tipos, ¿no? Económica, psicológica, física, obstétrica. Bueno, la ley da un montón de tipos de violencia. Lo cierto es que no todas encuadran en delitos penales. Uh-huh. Entonces hay ciertas o ciertos tipos de violencias que también la justicia los aborda y les da soluciones, pero desde otros ámbitos, no desde el fuero penal. Uh-huh. Mucho en el juzgado de familia, bueno, en ámbitos laborales también puede haber de todo tipo, ¿no? Pero no todo configura un delito penal. Nosotros, para configurar un delito penal, los delitos penales son limitados y son los que están en el Código Penal. Entonces, en lo que hace a delitos de género, los delitos que tenemos tipificados y que investigamos en la agencia tienen que ver con lesiones, esto para la violencia física, amenazas, esto puede incluir la violencia psicológica. Tenemos, bueno, el delito de la desobediencia, ¿no? Estas personas que pese a las prohibiciones de acercamiento no cumplen. Uh-huh. Luego el abuso sexual también es claramente otro delito de género.
Okay.
Pero solamente en la fiscalía que nos queda una parte, que es lo que encuadra en delitos penales, ¿sí? También en este aspecto, claro, intervienen otros fueros del Poder Judicial.
O sea que son los delitos, digamos, estipulados en el Código Penal, que cuando se trabajan y se juzgan finalmente es el agravante de, digamos, de la violencia de género, digamos.
Sí, el código tiene agravante. A ver, habría que hacer una modificación en la legislación, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que tenemos al día de hoy es que la violencia de género, puntualmente y específicamente, es un agravante para el delito de lesiones o de homicidio. Uh-huh. No figura la violencia de género como agravante tipificada en otros delitos. Desde ya hay muchísimos delitos que se cometen en contexto de violencia de género y nosotros lo abordamos desde esa manera y con perspectiva de género, aunque no se pueda considerar la violencia de género como una... Se la puede considerar como un agravante genérico, pero no está especificada en el Código Penal.
Bien.
Solo para el delito de lesiones está expresamente considerada, y para el homicidio.
Uh-huh. Bien, doctora, y bueno, y en el marco de las denuncias, ¿cómo lo ven? Recuerdo en la época de la pandemia habían incrementado, se habían dado muchos casos, ¿no?, de denuncias por esto del aislamiento. Hoy, ya a 2 años o a 1 año, ¿no?, de haber superado este proceso, ¿se sigue el mismo nivel de denuncias? No sé si nos puede dar algunos datos.
La verdad que sí, el nivel de denuncias, lo que incrementó el nivel de denuncias, entiendo yo, y esto es una estimación nada más, porque anteriormente no teníamos tal vez estas estadísticas en el Ministerio Público Fiscal, pero claramente el ni una menos es lo que hizo explotar, digamos, y incrementar el nivel de denuncias. Luego de allí, en más o en menos, se ha mantenido en niveles más o menos parejos. En otras épocas yo estaba en la fiscalía, era la única fiscal a cargo de la Fiscalía de Género o de Violencia Familiar y de Género, y estábamos hablando de una cantidad de 100 denuncias mensuales aproximadamente, en promedio. Uh-huh. Este año, por lo que estoy viendo, más allá de que ahora estamos organizados de otra manera y no soy la única fiscal, haciendo más o menos las cuentas entre las dos fiscales que estamos a cargo de la agencia, se mantienen los números, tal vez incluso un poquitito menos, pero estoy viendo que hay, el año pasado hubo un promedio de 90 denuncias por mes,
claro,
más o menos. Y se mantienen este año también en esos niveles.
Y de esas denuncias, ¿cuántas más o menos, si hay un número, de cuántas se configuran después y llegan a juicio y a condena?
La diferencia es grande, ¿no? Entre lo que se denuncia y lo que luego llega a juicio. No tengo, la verdad, esa estadística. Sí, es un número mucho menor, por supuesto, pero bueno, por distintos motivos. Hay que tener en cuenta que muchas, hay una gran cantidad de denuncias en las que tal vez las situaciones que se relatan en las denuncias luego entendemos que no configuran delito, claro. ¿No? Son situaciones violentas, pero que tal vez no llegan a configurar los delitos penales.
Bien.
Entonces ahí ya... y luego la problemática es muy compleja, hay muchísimo desistimiento de parte de las víctimas, no quiere decir que esto haga que no se investiguen o que no se siga, pero a veces sin la colaboración de la víctima se hace mucho más complicado y a veces no se puede, hay casos donde directamente no se puede continuar. Recordemos que siempre son casos que se producen en la intimidad, en lugares donde no hay testigo, entonces el testimonio de la víctima es fundamental en los casos de violencia de género.
Claro.
Y la problemática, la misma violencia, el círculo de violencia en que las víctimas están inmersas hace que en muchas ocasiones no quieran continuar, no quieran avanzar con la causa y a veces cuando los hechos son graves nosotros incluso tratamos de mantener la causa, incluso trabajando con la víctima, digamos, para fortalecerla y que pueda hacerlo. Pero bueno, no siempre es tan fácil.
Claro, no, me imagino. Y aparte, bueno, el enorme trabajo, ¿no?, que ustedes desarrollan desde la Fiscalía, pensando esto también, ¿no?, como una problemática muy compleja, y creo que la gran pregunta es la que nos hacemos todas, ¿no?, y los hombres que son empáticos, ¿no?, con esto, que tiene que ver con, bueno, cómo parar, ¿no?, la violencia. A veces uno ve desde este lado, ¿no?, la gente que trabajamos en medios, bueno, la cantidad de casos, ¿no?, los femicidios, los casos de violencia, y uno se pregunta cómo se para todo esto, ¿no? Y sin duda me parece que la justicia es uno de los actores fundamentales, ¿no?
La justicia es un factor importante, pero hay muchos pasos previos que deberían ocurrir para evitar que llegue la denuncia. O sea, yo creo que la justicia llega tarde, llega cuando el hecho ya ocurrió.
Claro. ¿Cuáles serían esos momentos donde donde se debería actuar o debería existir otras situaciones, otras posibilidades para prevenir?
Y obviamente la educación es un aspecto fundamental. Y organismos o políticas públicas de contención, de difusión, tal vez incluso en los casos que ya nosotros tenemos en la justicia, a veces nos encontramos con que pareciera a veces que la justicia es la solución a todo, no la justicia, ¿no? La judicialización o el castigo penal es la solución a todo, y sin embargo yo no estoy tan segura de que eso sea. Obviamente que ayuda, pero muchas veces nos pasa que nos encontramos o nos frustramos también ante ciertas cuestiones, ¿no? Porque si nosotros tenemos una víctima que denuncia, que se animó, vino, denunció, y luego no encuentra ningún tipo de contención en otros organismos. Una persona que tal vez no tiene trabajo, tiene hijos, no tiene cómo mantenerlos, depende económicamente del hombre que la violenta. Si esa mujer no encuentra otras herramientas para que le permitan salir de esa situación en la que se encuentra tan dependiente de su agresor, es muy difícil que esa persona salga. Nosotros tenemos muchos casos donde incluso hemos llegado a condenar a personas o a utilizar alguna herramienta alternativa, como es una probation, que es una buena herramienta también para estos casos cuando son de menor entidad, por supuesto. Uh-huh. Y lo aplicamos incluso con mujeres que están de vuelta en pareja con sus agresores.
Claro, claro.
No quiere decir que en algún caso no pueda ocurrir que no se repitan los hechos, ¿no? Pero bueno, la experiencia no nos dice otra cosa. Pero no logran a veces, sin otras herramientas, no se logra tampoco que las mujeres puedan salir de ese círculo y de esa dependencia. Y también algo muy importante con lo que particularmente nos frustramos es con el agresor, ¿no? Porque la única manera también de que esto no vuelva a ocurrir, al menos en los casos que nosotros ya tomamos contacto y que ya tenemos una persona denunciada, es que esta persona logre hacer un tratamiento psicológico o que tenga algún tipo de asistencia a talleres. O sea, está, la solución es cambiar la mentalidad. Y no tenemos lugares a donde puedan darles estos tratamientos a los hombres violentos. Uh-huh. Y eso es fundamental.
Claro.
Es fundamental. Y no, si una persona no tiene obra social y no puede hacer un tratamiento psicológico por su cuenta, obviamente el hospital está desbordado y no hay otros organismos que provean este tipo de asistencia. Eso sería algo muy bueno.
Claro, esa posibilidad, ¿no? Decía, el eje entonces, el cambio de mentalidad, también pensar en la educación, en las generaciones que vienen y en esta transformación y en la importancia también de las mujeres empoderadas, pero con el fin de subsistir de manera propia. Eso es como el eje también ahí para remarcar que, más allá de que existen planes del Estado para poder llevar adelante el acompañamiento, bueno, no son los que realmente responden, menos en una ciudad tan cara como lo es Comodoro Rivadavia.
Claro, y el trabajo con el hombre violento.
Claro.
Eso es fundamental, porque vos pensás que de qué sirve que nosotros lo condenemos, incluso tal vez cumpla una pena de prisión y luego salga de la misma manera sin haber hecho ningún tipo de tratamiento, y tal vez va a salir y volver a agredir a la misma mujer o a otra.
Bien.
Así que eso es fundamental.
Doctora, nosotras le agradecemos un montón este contacto con Radio Nacional y bueno, poder compartir esta charla con nuestros oyentes, y la invitamos a seguir charlando en cualquier otro momento.
Bueno, cómo no.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Que tenga una buena jornada. Ahí estábamos charlando con la fiscal María Laura Blanco, especializada en género del Ministerio Público Fiscal.